De la educación, de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa número 17 con los habituales del programa Redes Dice, con Andrés García y Pedro García. Y alguna ausencia que anda por allá por Berlín como Pepe Pereira y que les habla Salud Romero, todos miembros de Redes, como ya saben nuestros oyentes. Hoy tendremos un programa enormemente variado. En primer lugar, con el resol que nos dejó la celebración del quinto premio Isabel Álvarez, entregado el pasado 15 de febrero en la Luisiana Alíes Pablo de la Vide. Nos trajimos un reportaje con 8 testimonios de aquel acto que recordaremos siempre por su emoción y las palabras que allí se dijeron. A continuación, felicitaremos al Instituto de Secundaria que cumple 50 años y ello nos permitirá hablar de cómo han cambiado los institutos, para mejor o para peor. Y por último, hablaremos de los equipos de orientación educativa, muy conocidos por los centros educativos y con una problemática permanente por sus funciones y lo que pueden o no pueden hacer. Si siguen el programa por el Facebook de Onda Capital, podrán incluso ver en persona a todos los invitados que hoy nos acompañan, que además son muchos, o a través de las fotos que iremos colgando en el Twitter de Redes, @asociacionredes, le aseguramos que ni se aburrirán ni se arrepentirán de escuchar el programa al completo. Sigan con nosotros.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Hablemos de Redes.
Pues comencemos por lo que pasó el 15 de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Luisiana. Los testimonios que ahora escucharán le harán una idea de todo lo que ocurrió allí con el quinto premio Isabel Álvarez y ese maravilloso Instituto de Educación Secundaria Pablo de la Vida. No se lo pierdan porque de verdad es para escuchar.
Bueno, aquí tenemos al director del Colegio Manuel Bosomoza, aquí en la Luisiana. Pablo, ¿qué te ha parecido el acto, Pablo?
Pues la verdad que ha sido muy emotivo, muy fiel a lo que es la realidad de la localidad, y se ha resaltado lo que es el Instituto Pablo de la Vide, un centro pues dinámico, activo, abierto a la comunidad y siempre buscando lo que es la innovación en educación.
Porque además aquí los colegios tenéis muy buen tránsito con el instituto también, es lo que tengo entendido.
Sí, sí, la verdad es que sí. Desde hace ya unos años, también gracias a la inspección educativa, nos hizo su de nexo de unión. Y la verdad que tenemos un tránsito bastante bastante fluido. De hecho, mensualmente siempre estamos en contacto y además trimestralmente dos o tres reuniones hacemos a nivel de departamento. Y bueno, siempre en relación a metodología y programación estamos continuamente relacionándonos. De hecho, también hemos participado en alguna que otra tarea integrada conjuntamente.
Pues muchas gracias.
Nada, a usted.
Bueno, tenemos aquí a Francisco Fernández Franco, inspector de educación, que nos ha hecho el honor de venir al acto. Francisco, ¿qué te ha parecido el acto?
Bueno, pues el acto ha sido un acto, primero, muy bien organizado, segundo, muy concurrido, y tercero, muy participativo. Han intervenido alumnos, han intervenido los representantes de los padres y de las madres, de la inspección educativa, ha intervenido, lógicamente, el alcalde de la localidad, ha intervenido el profesorado, muy bien, muy participativo, muy transversal, y desde luego un acto que ilusiona no solamente al centro, sino a todos aquellos que trabajamos por una educación educación de calidad pública y que intente pues dar respuesta a los problemas de la sociedad y del alumnado. Muy bien, os animo a que sigáis y sobre todo que extendáis los premios por las localidades, por las localidades de la provincia, para que también llegue vuestra labor a todos los rincones de la misma.
Pues muchas gracias por asistir.
Nada, a ustedes, ánimo.
Bueno, estamos ahora con la inspectora Rosa Durán Delgado de la Delegación de Educación Provincial de Sevilla. Rosa, ¿qué valor tiene este tipo de institutos para la localidad sevillana en general y su ejemplo?
Pues el valor principalmente que yo le veo a este centro, lo que se queda aquí en la localidad y trabaja de cara al alumnado de esta localidad tan pequeña, porque además es una localidad pequeña en la que nada más que hay un instituto, sino que este centro difunde las buenas prácticas, que son muchas. En sí, el instituto ya es una buena práctica entera, el claustro, el equipo directivo, los trabajos por proyecto, la forma de evaluar, que es muy importante, una evaluación criterial. No solamente eso, sino que lo exporta a todo aquel centro que quiera formarse y comparte todo su trabajo con el resto de centros, tanto de la localidad como de la zona de la Campiña, de Sevilla, incluso de otras provincias. Ha ido a dar charlas y a formar a centros de Huelva, de muchas localidades bastante alejadas de la Luisiana. Y además, a través de las redes sociales también participa y eso es importante. Sobre todo porque el trabajo que realizan, que es grande y que requiere mucho esfuerzo, lo comparten de forma totalmente desinteresada y además... tú lo llamas a cualquiera de los miembros del claustro o del equipo directivo en cualquier momento para que vaya a exponer o a enseñar a otro centro su forma de trabajar, los procedimientos que tiene elaborados, los instrumentos de evaluación, los proyectos y con total disponibilidad y de forma desinteresada, como he dicho, se desplazan a donde haga falta.
Bueno, tenemos a Juanma López, que estaba deseando intervenir en la radio y no tenemos más remedio, tenemos más remedio que darle pasto. El director de Los Álamos ha asistido al acto. ¿Qué te ha parecido el acto?
Una palabra: emoción, sentimiento, compromiso diario. Enhorabuena al equipo educativo, al claustro y a toda la comunidad. Perfecto todos los discursos, de verdad, muy emotivos.
Pues muchas gracias.
Niño.
Bueno, tenemos aquí a Lola, antigua alumna por el centro y que ha sido la que ha intervenido con una intervención que nos ha emocionado a todos. Lola, ¿qué es para ti el Instituto Pablo de la Vida?
Ay, es que yo, si tuviera que describir el instituto con una palabra, como he dicho antes, es mi casa. Es que yo he prácticamente crecido, he conocido a mis amigas, me he formado yo tanto como persona como la forma de estudio y he conocido a profesores que todavía los llevo. De hecho, cuando quisieron contar conmigo fue indudable y ha sido como mi segunda familia.
¿Te ha gustado el acto?
Hay mucho, sí. ¿Sí? Además, bueno, los premios, claro, a mí me emociona mucho cada vez que le dan a mi instituto un premio, entonces cada vez que nos llaman para acudir a uno, siempre, claro, se agradece.
Yo te he dicho antes, te preguntaba antes si habías tenido ocasión de decirle lo que le has dicho hoy al instituto en algún momento, y me contestaba porque no.
No, porque como alumna antes tenía participaciones, pero más, por ejemplo, enseñando proyectos que habíamos hecho, vídeos que habíamos hecho, pero ya que he dejado de ser alumna, no me habían dado la oportunidad de dirigirme a mis profesores directamente, entonces ha sido como mi primera...
Pues que tú hicieras esa intervención ha merecido todo el acto.
Muchas gracias.
Bueno, y tenemos a Ana Isabel Valderrama, que ha sido la intérprete musical, la que ha hecho tres intervenciones brillantes de flauta. ¿Cuándo estuviste en el instituto?
Yo estuve en el instituto hace 3 años, hace con este, 3 cursos.
Hace ya 3 cursos. Claro. ¿Y qué es para ti el instituto?
Para mí el instituto es, por supuesto, mis raíces, mi sitio donde volver, ni siquiera bachillerato, que fue en otro instituto en Écija, pero es mi sitio donde volver. Es el lugar donde sé que siempre voy a encontrar un respaldo si lo necesito y el lugar donde están mis profes, mis jefes.
Pues muchas gracias y muchas gracias por tu... por una participación tan brillante y tan emocionante también.
Pues muchas gracias.
Bueno, tenemos aquí a Antonio Jaime Pigner, que es el jefe de estudio del Colegio Santa Teresa de Fuente de Andalucía, que fue el primer premio Isabel Álvarez y que nos ha encantado que estuviera hoy también aquí. ¿Qué te ha parecido el acto, Antonio Jaime?
Pues el acto, no, la verdad que ha estado muy bien. Nos ha encantado, nos ha gustado mucho. Yo vengo en representación de mi centro, que fuimos el primer premio, como bien has dicho, y la verdad que ha sido un acto muy emotivo. He visto al director del IE totalmente emocionado, como no puede ser de otra forma, y yo soy de este pueblo, también lo he vivido, y la verdad es que el instituto de aquí es un instituto fascinante. El trabajo que están haciendo es un trabajo muy bueno, y además que están muy involucrados en lo que es el pueblo y en lo que es la innovación y el ir cambiando poco a poco la impronta que ellos van dejando en todos los alumnos que van pasando por el centro. La verdad que en general, perfecto, me ha parecido muy bien.
¿Qué tal está el Santa Teresa ahora? Sigue en su misma línea, estoy seguro.
El Santa Teresa, pues, como te he dicho antes, desde hace unos años somos comunidad de aprendizaje, estamos totalmente abiertos a la comunidad, es un centro muy dinámico. En un día a día te puedes encontrar a padres, a madres que vienen a los grupos interactivos, que vienen a trabajar con los niños. Estamos totalmente involucrados, tenemos comisiones mixtas de trabajo entre padres, alumnos, profesores, y trabajamos siempre por el centro. La verdad es que es muy dinámico, muy abierto, y estamos en lo último que se cueste.
Pues muchas gracias, Antonio Jaime. Ahora. Bueno, estamos con Pilar Melara, inspectora de Educación y muy amiga de Isabel Álvarez. ¿Qué te ha parecido el acto, Pilar?
Un acto precioso, emotivo. Sobre todo, la implicación de toda la comunidad educativa, lo que la exalumna ha manifestado, el respeto a sus profesores, el cariño a sus profesores, cómo ama su centro, me ha parecido eso magnífico. La intervención de la profesora, bueno, de todas las personas que han intervenido, incluso la madre de Lampa, una manifestación de amor al instituto, que es lo que más me ha llegado a mi corazón. La valoración tan buena que tienen del funcionamiento del instituto y los lazos afectivos que tienen entre ellos.
Tú que conocías a Isabel, ¿crees que a Isabel le hubiera gustado?
Isabel estaría hoy emocionada, le hubiera encantado.
Como estamos todos, gracias.
Bueno, estamos con el director del IES, Pablo Lavide, Vicente. Vicente, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el acto? ¿Cómo lo has visto?
El acto fantástico, entrañable, muy emocionante. Quienes me conocen, saben que no soy de la lágrima fácil y el acto me ha llegado al alma de lleno. Sobre todo por la conexión espiritual que hay entre vuestra filosofía, la nuestra. Ve cómo el trabajo de muchísimos años se reconoce, se comparte por toda la comunidad educativa, que el alumnado con el tiempo se da cuenta de lo que uno quería hacer, lo que uno quería compartir con ellos, el camino, la familia, y sobre todo que vosotros, que lo habéis visto desde fuera, yo creo que habéis atinado de lleno con lo que ha sido lo que teníamos en el corazón, en la ilusión siempre. Yo creo de todos los premios con el que se nos ha honrado a lo largo de los últimos años por consejería, lo he dicho muchísimas veces, el de redes es el que más te compensa porque viene de compañeros que están en las aulas, que saben lo que es realmente trabaja con los chavales, lo difícil que es, y eso de alguna manera no te lo da ni los premios con dinero ni ningún tipo de circunstancia. Entonces, mil gracias, de verdad.
Realmente, es un puerto, una Ítaca, ¿no?
Es una Ítaca, un Avalón, un nunca jamás, el sitio que uno intenta no perder nunca durante toda la vida. Bueno, esa es la idea.
Me alegro que sea un ejemplo y que muchos compañeros y compañeras puedan venir a visitarte y que nosotros desde redes vamos a darle toda la difusión posible para que llegue a muchos más puertos.
Estáis en vuestra casa, es vuestra casa.
Muchísimas gracias.
No, pues Pues como habrán podido comprobar, estos testimonios, precisos testimonios, fueron grabados en directo por algunos de los además aquí presentes y vivimos de verdad un día inolvidable.
Lo de Resol ha estado muy bien traído, ¿eh? Ese calorcito y esa luz que queda en la piedra cuando se va el sol.
No tenga la menor duda, Andrés.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar.
Bueno, pues hoy atracamos en Alcalá de Guadaíra. Hoy en nuestro puerto educativo vamos a tener el gusto de hablar con directora y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Cristóbal Monroy, que está de cumpleaños, concretamente 50 años. Y paso a presentaros a los invitados. María Quirós Acejo, directora del centro desde ya algunos años, ¿no? María, ¿cuántos concretamente?
Pues es el 14 años que estoy, el 14º curso.
Bueno, ya llevas alguno, ¿eh? Alguno. Y Pablo Romero Gabella, profesor de historia, no con mucha antigüedad en el centro, pero sí con mucha perspectiva, porque además fuiste alumno del centro, ¿no? ¿Sobre cuándo fuiste alumno de este centro?
Sí, hola, buenas tardes. Sí, fui alumno en el curso 87-88. Y llevo de profesor desde el 2014.
Desde el 2014, bueno, pues también lleva ya unos añitos. Sí. Y vía telefónica contamos también con Vicente, que es licenciado en Historia y profesor de Historia del Instituto. Buenas tardes, Vicente. ¿Estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, hola, buenas a todos.
Felicidades, ¿eh?
Por eso, vale, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí, haberos desplazado. Y vamos a charlar un poquito de estos 50 años. Podéis intervenir por los tres cuando queráis, aunque nos dirijamos más a uno o a otro. En primer lugar, cumplir 50 años me imagino que debe ser una satisfacción enorme en un centro educativo. María, ¿cómo lo está viviendo el centro? Creo que tenéis un amplio programa de actividades para recordarlo casi permanentemente, ¿no?
Efectivamente, creo que de la comunidad educativa de Alcalá, y concretamente en general, y del Cristóbal de Monroy en particular, nadie está exento de que estamos celebrando nuestros 50 años. Ya el curso pasado terminamos haciendo el inicio con la salida de meta de un vídeo en el que participaron alumnos, profesores, miembros de la comunidad educativa, y a partir de ahí, durante todo este curso, pues con inauguración del curso escolar, con el Defensor del Pueblo, con Pedro Haster para la inauguración del curso en la localidad, en el centro, perdón, y con una serie de semanas temáticas a lo largo de todo el curso a cargo de los distintos departamentos, estamos desarrollando un conjunto de actividades para que impregnar a toda la localidad de esta gran conmemoración que para nosotros es el 50 aniversario.
¿Cuáles son las actividades, digamos, más próximas, las que tenemos pues más ahora a tiro?
La semana pasada, concretamente, se celebraron, estaba a cargo de los departamentos de ciclo formativo, y lo que hicimos fue acercar la empresa al instituto, con la participación de varias empresas de la localidad. Entre ellas, hoy concretamente, ha estado una empresa que está, no la conocíamos, de dietética, y que está representada en todo el mundo, en Europa, en América, y que los alumnos han conocido y han tenido una gran interacción con el representante de la multinacional que es, y que está localizada en Alcalá.
Muy bien. Pablo y Vicente, porque creo que fuiste alumnos también del propio instituto, ahora sois profesores y muy cercanos. ¿Qué representa el Instituto Cristóbal de Monroy en Alcalá de Guadaira? ¿Qué es el Cristóbal de Monroy en una ciudad pues, como Alcalá, con las características que tiene? Y podéis hablar por los dos, tanto Vicente, que tengamos al móvil, como tú, Pablo.
Bueno, yo, el Monroy en Alcalá, en mi tiro de mi formación de historiador, fue fundamental. Porque no había, el Cristóbal de Monroy fue, digamos, un centro que acogió reuniones políticas, estamos hablando de final de los 60, principio de los 70, también el teatro fundamental, de eso Vicente sabe bastante, que dio un gran impulso en la localidad y fue un referente fundamental, no solamente educativo, por supuesto era lo esencial, además para una ciudad que se estaba haciendo de nuevo, porque con la época del desarrollismo, el poder desarrollo y el instituto, hay fotos antiguas que se ven y es un gigantesco barco en medio de un erial enorme, que cuando se va a Alcalá hoy en día es una zona totalmente urbanizada. Entonces fue algo bastante importante, no solamente como ascensor social, sino también como político, cultural. Y eso Vicente también lo sabemos más que yo.
A ver, Vicente, a ti que te queremos fuera.
Vamos a ver, yo como egresado, como antiguo alumno, yo además estuve unos cuantos de años más que Pablo, porque yo fui bastante mal alumno y repetí varias veces. Entonces, claro, para mí es fundamental. Tú sabes que se dice que uno es de donde hizo el bachillerato, ¿no? Y yo eso lo puedo testimoniar, ¿no? Porque al menos en mi caso, y bueno, y es una cosa generalizada, a mí me marcó y me determinó de por vida, ¿no? Eso por un lado. Y luego, con respecto a la pregunta de la importancia histórica que el Monroy tuvo para Alcalá de Guadaira, yo concibo que después de la Guerra Civil, pues probablemente por sus efectos, el acontecimiento más importante que ha vivido Alcalá desde entonces, ¿no? Y sobre todo coincidiendo con el año de la inauguración, ¿no? El 68, que bueno, el año de la utopía, ¿no? La década prodigiosa de la enseñanza secundaria, no solo en Alcalá, sino en España entera. Pero por otra parte es que, como bien apuntaba antes Pablo, el teatro, pero yo más que el teatro, aunque el teatro es la actividad nuclear, el Salón de Actos del Monroy fue el espacio donde se puso en práctica en Alcalá por primera vez la libertad, por la cantidad de actividades que allí se realizaron, de todo tipo, y bueno, yo creo que marcó la historia y el devenir del tardofranquismo y la transición.
No lo tuviste que tener fácil, porque yo he visto alguna foto de el cardenal Bueno Monreal entrando en el 68 para inaugurar el instituto.
Tampoco había necesidad. Vicente, buenas tardes, soy Andrés.
Hombre, Andrés, me alegra escucharte.
Querido amigo. Querido amigo. Bueno, dices que tú fuiste mal alumno. Yo creo que lo que te pasó fue que te gustó tanto el instituto que decidiste pasar allí más tiempo del que te correspondía. Hombre, hemos visto fotos tuyas de entonces, supongo que el tiempo estuvo bien aprovechado. Mira, yo quería aprovechando esta perspectiva que da el tiempo, preguntarte cuáles son, bueno, a ti, a tus compañeros que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué cambios fundamentales observáis con respecto a vuestro tiempo como alumnos en el instituto, ¿no? Tanto del profesorado, en los alumnos, en fin, tratando de eludir la nostalgia en lo que sea posible.
Porque muchas veces se observa entre el profesorado una cierta nostalgia, muchas veces, en algunas de sus quejas. ¿Qué opina Vicente y Pablo y María? Podéis intervenir a vuestro gusto.
Bueno, yo creo que el instituto tiene una parte que permanece, que es que sigue siendo un referente de la localidad, no sin ser lo que antes había sido, el único centro, y que organizaba la vida cultural de Alcalá. De hecho, el instituto, la barriada, se conoce como la barriada del instituto. El instituto está antes que el barrio. De eso no queda ya tanto, pero sin embargo sigue siendo un centro que aglutina, que engloba y recoge alumnado de todo tipo. El dinámico nocturno hace que siga teniendo esa influencia extraterritorial de la propia localidad, con alumnado de otras localidades cercanas, como lo había sido en su origen. Y hemos conseguido no solo sobrevivir los 50 años con todos los cambios educativos, sino además seguir siendo un referente, seguir teniendo un foco de dinamismo, de actividad y de estar al día, tanto en las enseñanzas, englobando cada vez más tipos de enseñanza distintas, y además incorporando pues nuevas metodologías, nuevas prácticas docentes que permitan y que por tanto hagan que acoja tanto a los antiguos alumnos, hoy profesores, que en este caso los tres lo somos, como también los notamos que el profesorado que llega nuevo se siente en casa, que era uno de los señas de identidad del Monroy, hacer sentir en casa al profesor que llegaba al instituto.
¿Cómo ves este tema? ¿Tú, Pablo?
Bueno, la verdad es que como profesor, como alumno, yo el tema de nostalgia, la verdad, lo tengo más matizado, porque yo recorrí varios centros, bueno, el Albero también estudié, entonces yo lo tengo menos, la nostalgia me afecta menos, ese mal me afecta menos. Pero hay que reconocer que obviamente el centro es, el cambio es brutal. Solamente con los ciclos formativos cambió totalmente la dinámica de un centro típicamente de bachillerato. Entonces, creo que es importante la educación, el tema de la innovación, de los cambios, fundamental. Pero el Monroy aporta algo también importante a la educación, que creo que a veces también es positivo, que es la tradición asentada de estar en el Monroy es importante. Muchos profesores son alcalareños, hay una querencia al centro. Eso también es importante, digamos que, como dicen ahora, gestionar la tradición. El Monroy es el punto, creo yo, esencial.
Sin duda. A ti, Vicente, para terminar, te pido una perspectiva genealógica de este tema.
Bueno, vamos a ver, la cuestión de la nostalgia siempre tiene un punto, no sé si negativo, pero evidentemente es como la propia etimología, ¿no?, de regreso al dolor, ¿no?, y no se trata de eso, ¿no?, de ese monstruo de tres sílabas, ¿no?, la nostalgia, ¿no? Yo creo que igualmente la memoria es fundamental y además aquellos años fueron centrales en la formación de lo que entendemos hoy día por democracia. Y entonces yo creo que esa historia, la obligación de hacer memoria de aquel tiempo, ¿por qué? Pues porque yo creo que fueron años fundamentales. De hecho, por hablar de esto de la renovación pedagógica y demás, no está de más recordar que en el año 79, en Alcalá de Guadaíra, en San Juan de Dios, hubo unas escuelas de verano de Sevilla de pedagogía, de lo que entonces
se entendía como... Famosa escuela de verano, de pedagogía popular.
Efectivamente. Entonces, ahora hablamos de renovaciones, escuelas nuevas y tantas otras cosas, cuando eso ya entonces se hacía, y además de forma voluntaria, en verano, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes no olvidarlas, porque si no, se pierde la perspectiva. Y luego, con respecto al estudiantado, hay que tener en cuenta que aquellos años fueron fundamentales. En aquellos años, en el propio Monroy, estoy hablando de los finales de los 70, los primeros años de la democracia, participaban en las sesiones de evaluación. Y los alumnos con profesores, con los agregados, ¿no? Evidentemente no con los catedráticos, pero hicieron piña, fueron años de unas huelgas continuas en defensa de la calidad educativa entendida entonces como una escuela para todos, ¿eh? Y bueno, y la dignidad salarial. Entonces, son años que sin nostalgia hay que reivindicar, y aquellas prácticas yo creo que nos pueden dar luz y enseñar muchas cosas en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y en fin.
Muy bien,
está bien eso, Vicente, esa reivindicación de ese aspecto de la transición. Esa sí, me ha gustado.
Claro,
esa
claro.
Me ha gustado.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Vicente, Pablo, María, por estar aquí, por haber conectado. Muchas felicitaciones por los 50 años. Mucho ánimo. Nos sumamos a ella. Que contéis con redes y con este, sí, con esta radio, si podemos
los próximos 50
si
años.
Podemos ser un altavoz de lo que hacéis.
Gracias.
Y nada, y mucho ánimo para seguir.
Simplemente el día 8 de marzo empieza, en esa nostalgia, una exposición de todos los antiguos alumnos y profesores que, haciendo bellas artes, se han dedicado al mundo del arte, y va a ser una representación en colaboración con el Ayuntamiento en el Museo de Alcalá.
Allí estaremos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Adiós. Este mar y a remar.
Onda Capital 95.1. Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos, leer noticias recientes y estudiar el perfil de los creadores del proyecto. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital.
Propuestas incluidas en el manifiesto de la Asociación Redes por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta 1. Revisión de los principios fundamentales de un sistema educativo como servicio público en una sociedad democrática del siglo XXI y, de acuerdo con ellos, realización de un profundo diagnóstico de la situación actual de la educación en la que participen todos los implicados en el proceso educativo. El profesorado, el alumnado, las familias, asociaciones de familias y alumnado, organizaciones sindicales, etc. Y, muy especialmente, la sociedad civil en su conjunto a través de movimientos y organizaciones sociales y culturales que puedan contribuir aportando ideas y soluciones a los problemas de la educación.
Propuestas de redes incluidas en el manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta número 2. Aumento de la asignación de recursos para la educación. Dicho incremento debe estar unido a unos criterios transparentes sobre la finalidad y la gestión del mismo. Y además, es necesario establecer un fondo de cohesión interterritorial con el fin de compensar las desigualdades territoriales y asegurar una educación de calidad en todas las comunidades autónomas.
Propuesta de redes incluida en el manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta número 3. Ausencia de real autonomía curricular y organizativa de centros y profesorado, aquella que caracteriza a los profesionales de la cultura y no la ficticia autonomía sobre el papel que realmente los obliga a ser burócratas de decisiones que adoptan otros.
Propuestas de redes incluidas en el manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta número 4. Cambios profundos de la formación inicial del profesorado, vinculándola permanentemente a la práctica en las aulas y a la investigación sobre la misma, y por tanto cambiando radicalmente los actuales planes de estudios universitarios. Por otra parte, en el diseño y la gestión de la formación permanente deben tener un amplio protagonismo los propios centros y el profesorado, el cual debe gestionarla, administrarla, desarrollarla y programarla de forma que sean los profesores y profesoras de mayor cualificación docente quienes asuman la tarea de formar a sus compañeras y compañeros de profesión.
Agradecemos a Juanjo, a Cruz, a Asun y a José Ramón la lectura de las propuestas, de parte de las propuestas del manifiesto de redes por una educación pública para los nuevos tiempos.
comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Bueno, pues es noticia la inclusión. Y hoy vamos a hablar concretamente de los equipos de orientación educativa que tienen mucho que decir en la escuela inclusiva. Para ello contamos con tres invitados de sección que paso a presentaros. En primer lugar, Mercedes Pérez Cerezo, con una larga y acreditada trayectoria en el equipo de orientación educativa, vamos, en varios equipos, concretamente en Carmona, Morón de la Frontera y actualmente, hace ya bastantes años, en La Rinconada. Es psicóloga por la Universidad de Sevilla y también posee una larga trayectoria profesional que pasa por su trabajo desde hospitales en áreas de psiquiatría infantil o asistencia a drogodependiente hasta que en 1987 se incorpora a los EATAI, origen de los actuales EOE, desde 1995. Más de 30 años en estos equipos le avalan, desde luego, para hablar de ello. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. También contamos con la presencia de Leandro José Castro Gómez, doctor cum laude por el programa de pediatría, mención especial del Instituto Superior Europeo de Reeducación Psicomotriz de París, premio Toribio de Velasco de la Real Academia de Medicina de Sevilla, premio a la mejor práctica innovadora de la Consejería de Salud, diplomado en reeducación psicomotriz, en puericultura y en psicoterapia dinámica, coordinador actual del equipo de orientación educativa de San Pablo Santa Justa. Buenas tardes, Leandro.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y, por supuesto, no podía faltar una directora de centro y, además, querida, como es María José Franco Luna, maestra de educación primaria por la especialidad de ciencias, aprobando las oposiciones en el año 1990 por la especialidad de educación física, que además, según creo, fue la primera promoción que salió de educación física, ¿no? Ha sido jefe de estudio en diversos colegios y actualmente es directora, bueno, desde el año 2005, desde el curso 2005-2006, del Centro de Educación Infantil y Primaria San Ignacio de Loyola. Tiene también múltiples méritos profesionales, pero vamos a destacar que es coordinadora desde el año 2003 del proyecto Escuela de Paz de su centro y ha participado en varios cursos y grupos de trabajo, entre ellos cómo abordar la agresividad en la escuela primaria. Buenas tardes a todos y encantados de que estéis aquí con nosotros. Hola, María José, buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar un poquito las preguntas y vamos a situar al oyente, ¿de acuerdo? Me podéis contestar cualquiera de ustedes. Para que os conozcan, ¿qué son los EOEs y para qué sirven?
Bueno, venga, Mercedes. Voy a empezar yo.
Venga, vamos a agregarlo.
Vamos a un poquito al origen, los EOEs parten de la fusión de dos equipos anteriores, los antiguos EPOE y los EATAI. A partir del decreto de 1995, el 12 de septiembre, se crea estas unidades básicas de orientación psicopedagógica, que son los actuales EOE, cuyas funciones van dirigidas, me vaya a perdonar por la voz, pero estoy un poquito afónica, como podéis comprobar, van dirigidas a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, a la atención a la compensatoria, a la orientación educativa y a la acción tutorial.
Pero sois un equipo multidisciplinar,
sí, somos un equipo,
¿no?,
donde hay un médico mínimo, un maestro especialista en audición y lenguaje y los demás somos todos psicólogos o pedagogos, orientadores, ¿vale? Según la zona, somos más o somos menos.
Pero en línea general y por término medio, ¿cuántos profesionales componen un equipo de orientación educativa?
Bueno, pues pueden ser desde 6 prácticamente hasta 12.
Hasta 12.
¿Todos sois psicólogos o pedagogos?
Todos los orientadores que hacemos la función de orientación psicopedagógica somos psicólogos o pedagogos. Está el médico que hace las orientaciones, ¿vale? Y está el profesor de audición y lenguaje, el maestro de audición y lenguaje.
Y, a ver, por ejemplo, Leandro, ¿cuántos centros de educación primaria y secundaria, porque no podemos olvidar que también atendéis en algunas funciones al centro de secundaria, atiende cada equipo? Por ejemplo, tu equipo, Leandro, ¿cuántos colegios atiende?
Además de primaria y secundaria, intervenimos en infantil, intervenimos en educación especial y en formación profesional. En mi zona atendemos a 34 centros.
¿34 centros? ¿Y tu centro está compuesto por cuántos profesionales?
6 profesionales, la dotación mínima, son 4 orientadoras, una maestra de audición y lenguaje y un médico. Y en este caso nuestro equipo está desbordado, evidentemente, porque con 20 centros públicos que tenemos 13 centros de educación infantil y primaria, 6 centros de secundaria, un centro de educación especial, 12 centros concertados y 2 centros privados.
Claro, porque atendéis también a los centros concertados.
Claro.
¿En el caso de Mercedes?
En mi caso tenemos 18 centros de educación primaria, un concertado, ¿vale? Uh-huh. Y 5 IES, porque también atendemos a los IES, ¿vale? Y a los centros de secundaria.
¿Vuestra tarea en los IES? ¿En los IES sí. no están dotados de un orientador?
Sí, pero los que hacemos los dictámenes y las atenciones más específicas, como si al médico se le requiere una atención por alguna enfermedad crónica, de eso puede hablar el Leandro, o alguna atención más específica por parte del el profesional de audición y lenguaje, tenemos que acudir. De hecho, nosotros somos los que dictaminamos en los institutos. Los recursos...
Sí, el dictamen lo elaboráis vosotros.
Exactamente, se dan a partir del dictamen.
Y concretamente, en tu equipo, ¿cuántos profesionales estáis?
Estamos 6 orientadores, un médico y un profesional de audición y lenguaje.
Bueno, pues una vez visto esto, María José, tú que eres directora, además directora de Zona San Pablo Santa Justa, con lo cual tienes a Leandro como coordinador del EOE, cuéntanos... ¿Consideras que los equipos tienen suficiente presencia en los centros de primaria, en tu caso, en los centros de primaria?
Debo decir que totalmente insuficiente, porque la orientadora viene un día a la semana y yo creo que a veces pedimos horas para poder afrontar con ella la de situaciones y la de problemas, que ella es precisamente la que tiene ese papel de orientarnos, ¿no? Y además tenemos que hacerlo durante el periodo lectivo con los niños allí, con lo cual también es complicado a veces lograr estos momentos de entrevista o de consulta con ella, ¿no? Independientemente del trabajo que ya concretamente después, que también tengo lista de espera de un año para otro, de niños para poderlos estudiar y diagnosticar. Uh-huh. Entonces el trabajo realmente no pueden con él.
Que realmente es un poco el sentir que también tenéis los coordinadores y los equipos en sí mismos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Porque consideráis, cualquiera de los tres, ¿de acuerdo? Pero ¿consideráis que sería oportuno que hubiese un orientador por centro? Pregunto, lanzo al aire.
Hombre, es una utopía.
Es que, pero también depende. Pero
sería lo ideal.
También. Claro, sería lo ideal, pero también tenemos que tener en cuenta que hay centros muy pequeñitos, como lo de los poblados, que a lo mejor, si es un centro con muy poquitas unidades, a lo mejor un orientador puede atender 2 poblados.
Sí, bueno, pero eso ocurre como maestro. En esos sitios hay maestros itinerantes, ¿no?
Evidentemente.
Es un poco adaptarse a las circunstancias y a los contextos.
El personal es súper insuficiente, pero no solamente el personal, sino muchas otras cosas.
Bueno, pues a ver, creo que... ¿Quieres decir algo, Leandro?
Nos conformaríamos con que se cumpliese el decreto de orientación del equipo de orientación educativa, que establece que un 6 con 3 líneas tendría que ir el orientador 3 días, con lo que realmente estamos a la mitad de la plantilla de lo que plantea el decreto, que debía de ser la orientación desde los EOE.
Pues Pedro, quería comentarte algo, ¿no, Pedro?
A mí me da la impresión por experiencia, y creo que lo confirmáis, que aunque las funciones de un EOE y están puestas, bueno, son estupendas, hay funciones de asesoramiento, no solo el asesoramiento individual a un maestro, un profesor, sino también deben participar en equipos técnicos de coordinación, deben participar en claustro, deben asesorar. A mí me da la impresión que lo que hacéis es dictámenes de escolarización. Dictámenes
y
incluso sin acabar, es decir, con cola de dictámenes que se quedan de un curso para otro. ¿Me da esa impresión?
Bueno, el peso específico evidentemente se lo llevan las necesidades educativas especiales. Tener en cuenta que ahí tenemos discapacidades, tenemos dificultades de aprendizaje, tenemos niños desfavorecidos, tenemos compensatoria y tenemos sobredotación. Entonces, las demandas son inmensas y nuestro peso específico, lo otro lo hacemos un poco a salto de mata y cuando podemos, porque incluso las reuniones que tenemos con el ETCP, con los ciclos o con los EOA del centro, van dirigidas a esos alumnos.
Es decir, que de alguna manera las funciones para las que fueron creados por los EOE en gran parte no se están cumpliendo, ¿no?
Son insuficientes, es que son...
Realmente el peso, creo yo, que recae sobre el dictamen de escolarización. Nosotros somos responsables del dictamen de escolarización de todos los centros educativos, de todas las fórmulas.
De primaria y secundaria. Primaria, secundaria, infantil, especial...
formación profesional, hasta el informe en caso a veces en la universidad. ¿Qué ocurre? Que del dictamen de escolarización depende que al centro se le dote de PT, de profesor de pedagogía terapéutica, de maestro de audición y lenguaje, de monitor de educación especial, del dictamen depende que al alumno se le dote de material personal, de adaptaciones curriculares. Del dictamen depende que a la familia se le dé beca de educación especial. Quiere decir que el dictamen de escolarización tiene un peso tremendo y somos responsables de todos los dictámenes de escolarización. Y nos encontramos con la particularidad que hay veces alumnos de secundaria que lo conocen en el centro, pero nosotros no lo conocemos porque nos vienen de otra zona. Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que realizar el dictamen en base al informe psicopedagógico. Pero eso significa que tenemos que conocer el caso desde el principio hasta el final. Con lo que eso realmente el peso y la responsabilidad nos absorbe en un 80%.
Claro, y eso repercute directamente en los centros.
Efectivamente.
Está, ¿verdad, María José? Eso, claro. Digo verdad porque además como somos compañeras de zona, conocemos el tema. Sí, tú lo sabes, y hay veces que nosotros entendemos que al equipo de orientación se le acumula el trabajo que lleva también en muchas ocasiones a un estrés que hace que las relaciones... no sé cómo entendéis ustedes, y tiene que haber una muy buena voluntad por parte de todos.
Sí.
Una buena voluntad por parte de los maestros, buena voluntad por parte de los directores, buena voluntad por parte del equipo de orientación, para mínimamente que saquéis a flote vuestro trabajo, ¿no, Mercedes, Leandro, María José, qué pensáis?
Medianamente. Que lo saquemos medianamente, o si, por llamarlo de alguna manera, un poquito digno, porque yo creo que es muy poquito, porque se podrían hacer más si tuviéramos más recursos.
Es que la buena voluntad choca con la normativa, porque si la normativa dice que tenemos que hacer algo y no lo exigen, tenemos que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que es que no llegamos, pero tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando en casa. De forma que en teoría tenemos una o dos tardes, pero realmente mis compañeras en los dictámenes dedican 5 tardes a la semana, algunos sábados y domingos, que le he prohibido que firmen sábado y domingo, porque es que ya es excesivo. ¿Por qué sale el trabajo? Porque echamos muchas más horas de las que... tendríamos que echar.
Bueno, pero de eso podríamos hablar todos.
Sí.
De eso podríamos hablar todos,
pero
los
una pregunta, claro, porque podría parecer que es un problema de solución fácil, aunque no se aplique, es un problema de más recursos. Cuando lleguen los más recursos, funcionarán bien. Sin embargo, a mí me parece que no se agota el tema con el análisis ese, porque ustedes tenían además una serie de funciones, de indicaciones, de directrices, que los recursos actualmente existentes lo encauzan en una dirección o en otra. Por ejemplo, el tema de sobredotación, que es un tema que viene desde arriba, que viene desde arriba, no desde abajo, y que creo que os está llevando una cantidad de trabajo. Es decir, el recurso escaso, pero además mal orientado, ¿no?
Muy mal orientado, porque además los padres muchas veces se presentan con informes externos a la escuela pública, ¿vale? Informes privados.
Emitidos por psicólogos privados.
Que de alguna manera, si tú evalúas a ese niño, y por casualidad, porque ha ocurrido, no es de alta, no es de sobredotación, pues entonces ya es horroroso. Ya hay reclamaciones por activa y por pasiva. Además, encima, si me preguntáis a mí lo que yo pienso de las altas capacidades, y es una opinión personal que conste, creo que no son alumnos de sobredotación. Un alumno con un percentil 75, ¿vale? No un alumno de sobredotación. Es un programa, es muy bien, que lo asume la Junta, pero que si nos vamos a lo que dice la Organización Nacional de la Salud, tiene que ser un percentil bastante mayor.
Y ese programa
de 90. Entonces, de 75 a 90, mirar si hay espacio, ¿eh?
¿Y ese programa de la Junta de dónde sale? Bueno, ¿es privado, es externo?
Es un programa que presentó en un momento determinado un centro privado y que, lo ofertó a la Junta y lo sacaron adelante.
¿Y con percentil 75 sale dictaminado como sobredotado?
Sí.
Bien. Bueno, a mí lo que se me
ocurre
es que
no... Y con talento complejo a partir de 80.
Que no hay nada como ponerse a buscar algo para encontrarlo. Y además, si buscas mucho, encuentras mucho, que es un poco lo que tú estás diciendo. Mira, yo quería incidir en un problema que afecta a la educación pública, sobre todo. Es la oleada de burocracia en la que se ha envuelto la tarea educativa, propiamente. Vosotros, además de estas tareas de elaborar dictámenes, que por lo que decís, tú hablarás de 34 centros, y tú 19.
Veintitanto con los de secundaria.
Claro, entonces, quiero decir, Junto con esas funciones, yo creo que, creo recordar de, que vosotros teníais una tarea también de asesoramiento a orientadores, a tutores,
sí, equipo directivo.
A equipo directivo, incluso.
Planes y proyectos.
A claustros, me imagino, porque cuando, aquí en el programa que hablamos de la inclusión no es algo que afecte solo al afectado o la afectada, ni al aula donde se inserta, sino que afecta al centro para que, lo que decía José María, de que quien no participa, pues no puede, quien no puede participar no puede sentirse incluido, ¿no? Bien, quiero decir, ¿cómo afecta a vosotros concretamente toda esta, esta oleada burocrática en la que se ha envuelto toda la tarea nuestra y que muchas veces parece que va más dirigida al cartel que a lo que realmente se consiga en los centros?
Sí, realmente la carga burocrática nos ha complicado el trabajo tremendamente. Mi equipo ha llevado durante 11 años como zona escrita Sevilla Este, que es una barbaridad, y lo llevamos con una persona más, con 7 profesionales. Hoy sería imposible porque más del 50% del tiempo lo dedicamos a tareas burocráticas. Censo de discapacidad, censo de dificultad de aprendizaje, censo de sobredotación, censo de compensatoria, plazos de emisión, becas. Realmente el trabajo burocrático necesitaríamos un administrativo, porque es que realmente estamos titulados superiores trabajando de administrativo el 50% del tiempo.
Y hablando de esto, ¿no? De lo que necesita, que necesitaríais un administrativo, ¿qué más cosas necesitaríais? Es decir, ¿qué problemas tenéis? ¿Con qué recursos contáis?
Pues mira, eso te lo digo yo.
Venga, vale, me lo dices tú. Venga, Leandro, va, que estás deseando. Venga, cuéntame.
De momento hace falta que se cumplan las plantillas de orientadores, de orientadoras. Voy a hablar en femenino porque en mi equipo son todas mujeres.
Sí, muy bien, me encanta que hables en femenino.
Entonces, hay que realmente cumplir lo que dice el decreto. Si un centro, un CEI, tiene 3 líneas, pues tiene que ir orientado 3 días. Si tiene 2 líneas, tiene que ir 2 días. Y si tiene una línea, un día. Con lo que eso nos duplicaría la plantilla de orientadores por equipo. Después, una cosa que es tremenda es que a los maestros de AL, de los equipos de orientación educativa, se le ha puesto a sustituir en los centros donde no hay AL. ¿Qué quiere decir? Que estamos supliendo un déficit que tiene la administración en centro público, porque no tienen AL, lo tiene que hacer nuestro AL del equipo.
¿Por qué no tenéis función directa?
Sí, tenemos función directa, pero lo que no nos pueden meter es el triple de alumnos que tiene un AL de un centro. ¿Por qué? Porque entonces dejan de hacer nuestras valoraciones y se le carga a las orientadoras, que tienen que hacer también valoración de audición y lenguaje. Y finalmente que se cumplan las plantillas donde no se ha sustituido al médico. Hay equipos, en Andalucía son 30 equipos que no tienen médico.
¿Y qué dice la inspección de todo esto?
No lo sé, habría que preguntárselo a la inspección.
Hombre, porque digo yo que la inspección tendrá algo que decir de todo esto, ¿no?
La inspección, quiero recordar que en el informe de educación especial que puso la Cámara de Cuentas...
Tienes que meterlo.
Estamos teniendo problemas. Un momentito. Problemas de infraestructura, ya. No. El inspector se nos ha puesto nervioso.
Eso es que tiene. Ahora.
¿Ahora va?
Sí, ahora
parece,
sí.
Parece que sí, ¿no?
Ahora
yo
sí.
Te escucho, Pedro.
No, que estaba diciendo que en el informe de educación especial de la Cámara de Cuentas que aquí analizamos, estoy hablando de la inspección como cuerpo, más allá de inspecciones individuales, la propia Cámara de Cuentas decía que hacía falta un plan estratégico sobre la educación especial y que llamaba la atención que en los planes de la inspección eso brillaba por su ausencia. Y ahí me quedo.
Uh-huh. Interesante. Pues
yo querría añadir alguna cosita más a lo que ha dicho mi compañero, que creo que es básico y fundamental lo que él ha dicho, pero también hay una dotación económica,
¿sí?
¿Vale? Que si yo puedo deciros que este año ha sido de 50 euros por persona, cuando una prueba de inteligencia que deberíamos de tener cada orientador original vale cerca de 1.000 euros, dime tú a mí qué hacemos con 50 euros. Tenemos que pedir a veces folio a los colegios.
Sí, sí, que nos consta, ¿verdad?
Es así. Y hacer todas las fotocopias. Claro. Y no tenemos tampoco toda la infraestructura TIC. Yo estoy desde septiembre esperando que venga mi equipo, un informático, para que me haga la conexión a Internet, para poder tener impresora, no tener que hacerla en los centros, y para poder trabajar. Me conecto a Andarred, por donde quiera que voy, pero mi infraestructura de voz y datos en la sede, llevamos desde entonces sin funcionar.
Bueno, pues con toda esta realidad que nos estáis contando, María José, tú, El maestro y la maestra de a pie, los que estamos en el aula, ¿cómo crees que consideran a los equipos de orientación? ¿Crees que están bien considerados?
Hombre, puedo hablar por mi centro, ¿no? Realmente.
Sí, claro.
Y creo que viene como agüita de mayo todos los lunes la orientadora, bastante esperada por todos los compañeros, porque realmente hay tantas circunstancias con los chicos de NEAE que hay que afrontar. Y son...
Creo que nosotros además tenemos la suerte de tener una estupenda orientadora. Ana Quintana sí, es una estupenda orientadora.
Es así. Y realmente son muchos los niños que tengo. Yo tengo en mi centro 22 niños con necesidades educativas especiales, con lo cual hay que responder a esta demanda también, hay que pensar un poquito también en ello.
Sí, pero me gustaría hacer un poquito de crítica. ¿No crees que a veces lo que esperamos los maestros es que nos den un diagnóstico y poder justificar de alguna forma la situación del alumno o de la alumna? Pregunto, ¿eh? Porque las orientaciones después... Por esta falta de tiempo, no es que no el equipo no las dé, pero realmente se hace de aquella manera que estamos hablando, porque
en
no tenemos
en los recreos y en los ratitos que nos vemos,
porque
en los
no tenemos un tiempo real para para, digamos, para reposar la información y reposar la orientación, no sé.
Sí, sí, no, pero realmente, vamos, al menos yo veo que la intención del maestro no es conformarse con el diagnóstico, sino después ver cómo va adelante con este niño, con lo cual se busca después la relación con la orientadora para poder...
No sé si no me cabe duda, pero lo que quiero decir es que no hay realmente tiempo material para poder asentarlo, ¿no?
No existe, sí.
No sé.
Es así.
Déjame que te siga con esto un poco. Como un dato, hoy he firmado, los dictámenes se suben a Séneca desde el enero del 2016. O sea, hoy hacemos 3 años. Hoy he firmado el dictamen 477. 4 profesionales han emitido 477 dictámenes. Eso es...
En tres años. 3 años, que realmente son 9 meses.
En 9 meses. O sea, estamos hablando más de 150 dictámenes al año. Eso es una barbaridad. Es que eso nos absorbe.
Bien. Claro, porque además esos son los dictámenes que firmáis, porque hay niños a los cuales evaluáis que no se firman dictámenes.
Dificultades de aprendizaje, sobredotación...
Y niños que a lo mejor se evalúan y no necesitan...
Claro, a eso me refiero,
Dura realidad. Sí. Vamos a terminar, porque nos queda un minuto, pero sí me gustaría, ya que os tenemos aquí, que os posicionarais con una opinión muy breve, con una última noticia que ha aparecido, que parece, bueno, que depende ya de los temas políticos, pero que puede ser el futuro, ¿no? Se está hablando, por algunas noticias, de la desaparición de los centros de educación especial para el año 2025, la absorción de ese alumnado en centro ordinario, y que los centros de educación especial pues se quedaran como centro de apoyo. Os pido a los tres una opinión en una frase nada más, porque no tenemos más tiempo. María José.
Yo diría una locura.
Una locura.
Yo tengo 6 de los 15 centros de educación especial de la provincia y no sé cómo se van a escolarizar esos alumnos. Los centros ordinarios no están preparados con personal especializado como tienen los centros de educación especial. Yo tengo entre ellos San Pelayo con 150 alumnos, con profesionales muy cualificados, con más de 40 años de experiencia, que realmente en la escuela pública ordinaria no hay ese personal.
¿Y tú, Mercedes?
Yo digo que es una barbaridad. Necesitaríamos fisioterapeuta, necesitaríamos personal sanitario, porque hay niños que a lo mejor se alimentan a través de una sonda esofágica. O sea que creo que es una barbaridad, ¿eh? Que a mí me ponen los pelos de punta.
Bueno, pues aquí vamos a terminar y me vais a permitir un agradecimiento al esfuerzo de los equipos. Y un agradecimiento a los tutores que trabajan con niños con necesidades educativas especiales, y no tanto a las maestras de educación especial, como en mi caso, que soy maestra de PT, porque al fin y al cabo estudié para esto, y bueno, casi que somos privilegiados porque los tutores tienen un arduo trabajo por delante. Muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias Mercedes. Aquí nos tenéis para lo que consideréis. Gracias a todos.
Gracias.
Bueno, pues esperamos de verdad que haya sido de su interés. Para nosotros ha sido de gran interés el programa de hoy. Y como siempre, nos despedimos hasta el próximo programa, que será el 7 de marzo. Pueden escuchar los podcasts del programa en ondacapital.es y en las redes sociales de Redes, Twitter, Facebook, Ibus y en el blog de Redes, en donde en un ratito ya estará colgado el programa de hoy. Lo dicho, hasta el programa del 7 de marzo, donde hablaremos de arte y poesía en la escuela. Buenas tardes a todos.